Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, yo no sé si Luis Herrero ya se ha dado un garbeo por Cres Genomic. ¿Tú estabas cuando estuvimos en Valencia?
Sí, claro que sí.
Que por cierto, qué curioso. ¿Te acuerdas de cómo Tony Cantó te dio la vuelta a la situación de una manera extraordinaria? Lo que es el político en directo.
No, ahí se metieron. Es que, y lo que es tener tablas, nunca mejor dicho, en el caso de Tony Cantó.
Sí. Porque había allí una presencia de PP y de Vox muy fuerte, era el momento de más eso de Vox, y la gente lo recibió, acabó vacionándolo. Sí. O sea, y el de Vox, en cambio, acabó aburriendo al respetable, o sea.
Era consciente, porque luego me dijo eso que decía Adolfo Suárez muchas veces, de aplaudidme menos y votadme más.
Sí, queredme menos, decía.
Pues Tony Cantó, sí, cuando se iba a decir, si he conseguido que me aplaudan, otra cosa es conseguir que me voten.
No. De hecho, no lo consiguió.
Bueno,
Cayetano González, bienvenido.
Días,
Luis
Federico.
Del Pino, bien hallado. Luego vendrá Cayetana. O sea, tenemos Luis y Luis, Cayetano y Cayetana. Eso es raro. Pero Cres Genomic es una de las grandes inventos en materia de salud para un sector de la población específico. Ese sector que hace deporte, que se cuida y tal, y que a veces se lesiona en exceso.
Claro, sí, bueno, es lo que sucede. Cuando haces deporte y te mueves, pues vienen las lesiones. Es algo a veces inevitable. Estábamos en Valencia porque tienen clínica en Valencia, pero es que también tienen en Madrid, en Zaragoza y en Palma de Mallorca. Sí, y la verdad es que son extraordinarias, ya no solamente por el trato, sino por los tratamientos pioneros y además muy avanzados sobre células madre que están revolucionando pues el mundo de la recuperación de estas lesiones deportivas. Para más información, entre en cresgenomic.com o en el 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, balance general, ¿qué manda hoy en los periódicos? ¿El supuesto pinchazo de la Diada o el primer acto electoral, el primer debate electoral a 5 que tuvo lugar ayer?
Ya te he oído, no quiero yo marcar el orden en el que tú digas, pero ¿por qué?
Dice, no quiero, pero
quiero hacer una pregunta, preguntar, no,
yo no quiero dirigir tu programa, ahora.
¿Por qué supuesto? ¿Por qué supuesto pinchazo? ¿Es un pinchazo objetivo?
No, hombre, pinchazo no es que esta vez salga menos que otra vez. La pinchazo es cuando te cargues la base de la convocatoria, que es la Generalidad golpista, los medios de comunicación golpistas, la educación golpista.
Mira, sobre esta cuestión, Federico, dices, ¿qué manda? Bueno, la fotografía, lógicamente, es la Diada, la fotografía, el pie de foto, pero la información es el debate, ¿vale? Sí. Esto en líneas generales, salvo lógicamente en la prensa que se edita en Cataluña, que obviamente hablan con esa imagen de la Plaza de España y el titular sobre la Diada. Y sobre si es o no un pinchazo, es sobre lo que hoy se editorializa y se debate mucho en los artículos de opinión de la prensa. En La Vanguardia, por ejemplo, en su editorial dicen que aunque la Diada de ayer tenía algo de ensayo general de las próximas movilizaciones que se puedan convocar después de conocer la sentencia del 1 de octubre, dice que su participación a la baja no debe interpretarse como un signo definitivo del declive independentista.
Yo espero a que se manifieste Juliana.
Lo dice el editorialista. No, Juliana hoy habla de Bolton. De Bolton. Rick Juliana, dices, ¿no?
Sí. Pero Juliana no es solamente una persona. La persona,
el ente, el
fenómeno, es un espíritu.
El espíritu Juliana.
Es el espíritu de la dignidad de Cataluña.
Pues, tendremos que esperar a mañana.
Un concepto que decían en el siglo de
oro. Como pides a meterte ahora con los gordos, vamos a tener un problema.
No, es lo mismo un gordo. Hay gordos estupendos, Orson Welles. No, yo digo adiposo, o sea, no sé, el holograma del colesterol, eso es otra cosa.
Bueno, o sea, si el editorial de La Vanguardia dice que no fue un fracaso, es que lo fue, o que no fue
que
un pinchazo, es que lo fue, que están
preocupados.
En el Crónica Global, Ramón de España dice que lo de ayer fue como una especie de día de la marmota, aunque con un descenso notable del número de marmotas, y dice que esto es lógicamente importante. En la misma línea, el editorial de La Razón dice que la diada refleja el fracaso del proceso. El periódico de Cataluña, con la misma imagen de portada que La Vanguardia y con el siguiente titular a toda página, movilizados pero menos. Ellos sí reconocen ese descenso. Has comentado tú antes el artículo de Arcadi Espada, hablando, bueno, pues de ese descenso notable.
No, dice, 7.400.000 se negaron a participar. Menos lobos, Caperucita. O sea, por desgracia, la diada no hay nada que celebrar. Eso es un error para mí, por entrar en el debate ayer de Rivera. Debería ser un día de escoltar a los catalanes. No, ese día no se debería celebrar jamás. Y menos que nadie los catalanes, que fue una estúpida masacre de catalanes contra catalanes y de españoles contra españoles. Eso no fue más que una estúpida, fue masada pero sin heroicidad. Y además Casanovas el mártir, la estatua que es muy bonita, está como desmayado muriéndose, vivió 27 años con una pensión de Felipe V en Castelldefels, de notario, alabando a España, porque siempre se consideró un gran patriota español y devoto de la Virgen María. Y de Santa Eulalia, patrona de Barcelona.
Y por último, Federico, El País, también con foto de portada, con un pie de foto contradictorio, dice una diada menos multitudinaria, o sea que es multitudinaria pero lo es menos, o sea, acudió mucha gente pero menos, y sí que introduce en su editorial un elemento que es el de la división del independentismo, dice que es el causante de que acudiese menos gente a la diada.
Bueno, vamos a entrar en la cosa del primer acto electoral, porque allí ya estaban los cinco que no participaron en el debate que quiso promover, recuérdese Sánchez. Sánchez se mete con la ultraderecha y esas cosas, pero Sánchez fue el que quiso que fuera Abascal al debate de televisión.
Fue de A3Media, ¿no? A Televisión Española, ¿eh?
Bueno, es igual.
Que A3Media propuso los cinco.
No, y estaba...
Sánchez dijo que sí.
Claro.
Y fue un recurso del PNV y de la Esquerra a la Junta Electoral Central, y la Junta Electoral Central dijo que no podía ir Vox.
Lo cual fue una alcaldada, como suele decirse, aunque legalmente era sostenible. Pero ayer hay un momento en el que llega el del PNV, que es el...
Aitor,
el del tractor. Aitor. Y entonces dice, bueno, yo, para no contribuir a la crispación, prefiero no hablar. Dice, pues mire, si se larga usted ahí al roble, pues probablemente ganamos todos. Pero a la hora de fichar, es decir, de cobrar, entonces será el primero.
En primera fila.
Pero primero, ¿cómo visteis la generalidad del debate de los cinco? Porque ahí estaban los cinco, que esta vez sí, si hay debates estarán en la campaña. ¿Cómo visteis en general y en particular? A ver.
Yo no vi nada nuevo bajo el sol, o sea, yo ayer lo que vi fue una... Si quieres que... O sea, la única novedad, que por buscar algún aspecto un poco distinto de lo que hemos estado viendo en otro formato. Ayer la ventaja era que estaban los cinco en el mismo recinto, en el Congreso de los Diputados, y entonces hablaron más o menos consecutivamente. Pero todo lo que dijeron, todo, era una repetición de lo que hemos oído hasta la saciedad en los últimos 5 meses. La diferencia que yo noté es mucho más de carácter psicológico que de carácter dialéctico.
Pero es importante, porque estamos ante unos que ya salen a perder y otros que salen a ganar.
Bueno, pero los que salen a ganar están ya hasta el gorro, ¿no? O sea, decir, a mí...
Sí, pero salen a ganar.
Sí, bueno, claro que sí. Salen a ganar porque las circunstancias les dan como ganadores. O sea, es decir, que están jugando sus cartas, están haciendo eso. Pero bueno, no, yo no... O sea, que Sánchez no tiene ninguna ganas ya de seguir enredando. No tengo muy claro por qué el rey ha adelantado el mecanismo este de las...
Yo sí, yo recuerdo cuando lo planteó Ketigarat, que estaban seguros que no iba a llamar. Digo, ¿cómo no va a llamar? Claro que va a llamar.
Sí, que va a llamar, yo estoy de acuerdo contigo. El problema es por qué llama hoy.
Pues sabes, porque se le van los plazos y porque este tiene 2 viajes.
Pero vamos a ver. El rey tenía 2 posibilidades. La posibilidad de hacerlo como lo está haciendo, o la posibilidad de apurar el plazo, que es lo que yo creo que debería hacer, porque aunque todo el mundo de una manera clara ha expresado que no va a haber acuerdo, formalmente todavía siguen hablando.
¿Por qué apurar el plazo? ¿Por qué apurar y no adelantar? El rey, yo creo que se equivocó cuando dijo que había que llegar a un acuerdo. Yo creo que no tenía que haber dicho nada. Bien, es verdad que eso era interpretable a favor y en contra de Sánchez. Y de hecho hubo gente que lo interpretó a favor y en contra. Yo creo que si no hablas, mejor. Y por eso mismo, dice, no, aquí cuanto antes quede esto decidido, mejor. Porque si viene el presidente en funciones electorales del gobierno y me dice que no se presenta, yo ya lo sé y no tengo líos.
Sí, pero imagínate, ya sé que no va a pasar, pero es una circunstancia que no podemos saber. Tú imagínate que el rey el martes acaba... La ronda de consultas, el martes, cuando todavía quedan 5 días para que acabe el plazo del 23 de septiembre, y constata que no hay una mayoría y, por lo tanto, no le encarga a nadie la formación de gobierno.
No, porque nadie le ha pedido, nadie le ha dicho que lo puede formar.
Por eso, de acuerdo. Y entonces el mensaje es, no hay candidato a una segunda votación porque nadie tiene una mayoría suficiente, martes. Y de repente, en un arrebato de acojono, con perdón, Iglesias ve el borde del precipicio y dice, ostras, la que esto ha llegado mucho más lejos de lo que podía, la presión de los suyos, y entonces decide llamar in extremis a Sánchez para decirle, oye, que sí, que te lo doy todo, lo que tú quieras.
Pero si ayer ya se lo dio.
No, bueno, pero no, le dio, no renunció, no renunció
pero
para nada.
Lo que no puede hacer Sánchez, es presentarse por Pablo Iglesias, o lo que no puede hacer Pablo Iglesias es presentar la candidatura de Sánchez. Vale. Tiene que ser Sánchez el que diga, yo, Sánchez, como yo, Claudio, voy a formar gobierno. Claro. Cuando Rajoy dijo no, y entonces corrió el turno, porque dijo Sánchez, yo con Rivera sí, y si se abstiene Podemos, que contamos con que se abstendrá, formamos gobierno. Entonces el rey hizo lo que tenía que hacer. Pero tiene que ser uno o dos los que digan, yo puedo formar gobierno. O sea, es que no tiene las atribuciones del presidente de la República Italiana, que cuando le molesta a un ministro va y lo cambia, y entonces encarga otro gobierno, porque tiene una facultad amplísima de actuación.
Sí, pero lo que te quiero decir es que podría ocurrir que desde el martes hasta el sábado las cosas cambiaran, se sentaran...
Tendría que ser Sánchez el que lo dijera, ¿vale? No Pablo Iglesias.
Bueno, bien, de acuerdo, pues imagínate. Bueno, Iglesias llama a Sánchez y entonces le dice, Sánchez, te voy a firmar el papel que quieras. Renuncio al gobierno de coalición y renuncio a todo. ¿Qué quieres? ¿Un pacto de legislatura donde incluyamos...?
Y Sánchez diría, majestad, no me fío.
Bueno, no.
Lo he explicado, que no puede haber dos gobiernos en uno. Estos dicen ahora una cosa, dijeron otra en junio.
Pero imagínate que sí se fía. Pero hay que llegar al rey y decirle...
Yo además pienso que de pronto Sánchez es un hombre delicado y simpático y que se hace demócrata liberal Pablo Iglesias.
Bueno, pues en mi opinión, el rey debería dar margen para que un acuerdo in extremis se pudiera producir.
Yo al revés, yo lo que creo es que cuanto antes lo remate, esto mejor.
Pero no, señor, ¿y qué vamos a hacer desde el... Si no se puede disolver hasta el 23?
Pero si está de viaje 4 días,
Se va el 22.
No, tiene otro antes, tiene 2 viajes.
No, yo creo que es después, se va 5 días a Nueva York.
Bueno, pues sí, es igual.
De todos modos, yo interpreto lo que ha hecho el rey, la iniciativa del rey de adelantar, en el sentido de que el rey tiene un papel constitucional que es tratar de moderar y arbitrar. Su obligación es intentar que haya un gobierno, intentar que se pongan de acuerdo.
O hacer ese papel.
Entonces yo creo que lo adelanta simplemente por dar tiempo a esas negociaciones. Por ejemplo, me puedo imaginar perfectamente al rey Felipe VI en estos momentos...
No da más tiempo, se acorta el tiempo, no lo alarga.
No, yo creo que no.
No necesariamente, la ronda de consultas puede acabar el martes, pero él no decir no hasta el jueves a quién señala como candidato. Eso
el
no.
El
mismo martes, o lo puede retrasar su designación como candidato. Yo me imagino que el rey intentará hablar con Albert Rivera, intentará hablar con Sánchez para ver si puede existir
con todo
algún...
el mundo. Como va a hablar hasta con Aitor, el del tractor.
Con Aitor tiene que hablar.
No, ya. Si tiene que hablar hasta
hay
con
algunos
el
que se niegan a ir, ¿no?
Mejor, no deberían
ahora,
dejarlos
lo que dice
entrar.
Luis, yo, vamos a ver, la diferencia, Luis, si te he entendido bien, es o hacer la consulta con o la entrevista con Marisel Batet, que va a tener hoy, o haberla hecho el lunes que viene. Es decir, son una diferencia de 72 horas. Porque por otro lado no tiene más margen, es decir, o sea, podía haber recibido a la presidenta del Congreso el lunes y empezar la ronda el martes y el miércoles, pero en cualquier caso la ronda la tenía que hacer la semana que viene, porque tiene que dejar un margen por si hubiese un pleno de investidura.
O lunes o miércoles, jueves, no hay más.
Pero ese margen son horas.
Vale, pero luego ha dicho otra cosa Luis que tiene razón, cuando acabe la ronda de consultas, que teóricamente la acabará el martes, él no tiene por qué comunicar a la presidenta del Congreso o a la opinión pública por la nota correspondiente de la Casa Real, lo puede comunicar el miércoles o el jueves, que no hay candidato o que sí hay candidato.
Claro,
¿no?
Pero eso también, bueno, es que tampoco...
Bueno, déjame de añadir una cosa ya por liarla un poco más. O sea, es que si ya fue un error, a mi juicio, esa manifestación, da prueba de que fue un error, es que cada uno lo interpretó de una manera y se tiró el rey a la cabeza.
Pero eso es la prueba de que no fue un error.
Sí, fue un error, porque el rey está muy bien calladito. Eso además queda, está tan guapo y tal, callado, está perfecto, haciendo lo que tiene que hacer y hablando solo en unas circunstancias de emergencia. Pero si ahora da más margen, da la impresión de que está presionando, como Felipe González, como Juan Luis de Brián, para que haya un gobierno social comunista. y no puede seguir en esa línea porque lo pareció en el verano. Yo prefiero ir a elecciones antes de ver a Pablo Iglesias en el gobierno.
Un diario como
mucha
La Razón
gente como yo
está dando ya un calendario y hablan de la ronda empezaría el lunes 16, continuaría el martes, el mismo miércoles se celebraría el pleno y la primera votación se celebraría el jueves. Habría que dejar un plazo de 48 horas para que se celebrase la segunda votación y así.
Pero entonces dan por supuesto de que va a proponer un candidato.
No, si hubiera.
Ah, si hubiera un candidato.
Es que tiene que estar preparado ese margen.
Ya. Claro, el margen de las 48 horas.
Bueno,
que son dos votaciones.
Se puede habilitar el fin de semana en caso.
De hecho ya se habilitó.
Sí,
o sea, pero dice que esta película ya la hemos visto.
Pero yo insisto, y es que creo que ahí el rey, cuando dijo aquello de hay que intentar que no haya. O sea, porque yo prefiero ir a elecciones antes que ver a los comunistas en el poder. O sea, ¿por qué tiene que interpretar el rey lo que yo quiero? Bueno. Y se interpretaría como que está presionando, como la banda de Zapatero, González y Cebrián, a que haya un gobierno socialcomunista.
Fíjate, ¿por qué no está presionando para que haya un gobierno PSOE y Ciudadanos, por ejemplo, que también suman?
Porque no se deja Rivera. Si con Ciudadanos no hay ningún problema de comunicación en la zarzuela.
Hombre, Rivera.
Hombre, con Podemos un poco más porque vende guillotinas. O sea, o pasean los borbones a los tiburones. O sea, no es lo mismo, Pero bueno, quiero decir que eso es... Pero, ¿cómo os parecieron los líderes de la derecha? Vamos a ver.
¿Los de la derecha?
Sí, porque la izquierda estuvo... Eso sí que fue el día de la marmota.
Tú eres un crítico... Vamos, crítico no, pero un gran aficionado taurino. Hicieron una faena aseadita y sin cruzarse y para salvar el...
Sí, pero estuvieron unos mejor que otras veces y otros peor, y además el discurso, por ejemplo, de Abascal fue distinto en la forma y en el fondo al último que hizo en el Open Arms y al anterior, cuando la investidura, o sea, cuando salió la primera vez diputado.
Bueno, pero...
Y Casado también estuvo distinto, entre otras cosas sin papeles, es que parece otro ser humano.
Bueno, claro, o sea, pero yo argumentalmente no vi nada nuevo, Federico, a lo mejor me perdí algo del debate. Yo no escuché ni gran entusiasmo, ni gran convicción, ni había una... Yo no advertí...
Bueno, esa es la cosa.
Ninguna...
Pero menudo cambio Rivera de la habitación del pánico, de la banda de Sánchez, menuda diferencia había. O sea, es que salía derrotado. O sea, es que no, es que el tono, igual que cambió por completo el fondo y la forma, el discurso de Abascal, sobre todo al final, que le hizo demasiado caso a Batet. Y Casado estuvo mucho mejor de lo que yo pensaba, porque fue hacer no quiero líos a la italiana, ya defender el 1-0, pero que sin papeles estuvo muy bien.
Lo que pasa es que yo creo, Federico, que ayer estaremos de acuerdo que la atención informativa y lo mollar era el grado de agresividad entre Sánchez Iglesias y Iglesias Sánchez. Me parece que todos los
estábamos... De no agresividad, porque yo esperaba muchísimo más.
Sí, pero el nivel de... Fondo... Sí, no, se dieron, yo creo que se dieron
¿no? Es una cosa muy de periodistas. Yo estoy convencido de que aquí a los periodistas nos pone Pablo Iglesias y esto es un problema.
Bueno, pues o sea, te digo...
Porque al final lo que dijo, que lo dice bien, porque por desgracia es un malvado que se expresa bien, pero al final... ese sí que no dijo nada nuevo. Ceñito, deme algo.
Nadie dijo nada nuevo. No me encontrarás muchas cosas nuevas.
Yo creo que lo que
Bruselas no estuvo
lo que era importante era el tono. Iglesias exageró el tono victimista. Se hizo la persona despechada, que además no entiende por qué le han hecho esos feos, lo cual indica que está ya en modo electoral. Ese tono victimista lo inauguró en los debates de televisión y, por cierto, le funcionó muy bien. Empezó la campaña bajo mínimos y acabó salvando los muebles.
Vamos a ver cómo funciona luego, porque la verdad es que las encuestas son muy raras en Podemos.
Sí.
O sea, baja muy poco y no acaba de encajar con que haya un traslado de voto de Ciudadanos al PSOE. Sí. Por una razón, porque es que Ciudadanos sacó los votos que sacó contra Sánchez. O sea, fue el más explícito.
Déjame que te diga, vamos a ver, a mí de Ciudadanos me gustó la propuesta de cuando usted quiera esta tarde, mañana o pasado, nos reunimos para el 155, eso me parece que fue un golpe bien dado. Y yo en Pablo Casado, también en Rivera, eché en falta un tema que yo, bueno, pues desgraciadamente yo creo que no en esta tertulia, no en esta casa, ¿no? Pero que en la opinión pública, pues está ya como asumido, que es el escándalo de Navarra. Que yo lo denunciaría un día sí y otro también. no solamente la investidura de esta señora, sino, por ejemplo, hace 48 horas el Partido Socialista de Navarra ha votado con Bildu y con el PNV en el Parlamento de Navarra una declaración institucional contra el recurso de la ley de abusos policiales, ¿no? Pues eso, Pablo Casado, como líder de la oposición y líder del PP, tiene que denunciarlo, tiene que aprovechar todas las ocasiones para machacarlo.
Es verdad, pero
es que es un tema muy importante.
Sí, pero ahí hay un... ¿Sabes qué pasa?
¿Usted qué me está pidiendo a mí, señor Sánchez, el apoyo que me abstenga en la investidura con lo que usted está haciendo en Navarra? O sea, vamos, eso yo lo machacaría.
Pero eso, ese es el discurso de todos los días de Ciudadanos, ¿eh? O sea, y Ciudadanos...
Ciudadanos lo ha machacado más que el PP,
bueno,
sí.
Pero además ahí hay una cosa, ni Ciudadanos ni el PP tenían nada que hacer. Esa, cuando estás negándote a España Suma, es que Navarra Suma la hizo UPN.
Y el que aporta a Navarra Suma es UPN, no nos
engañemos. Por eso, no, y el que está llevando, la cosa allí es Esparza. Sin y además duda. De haciéndolo muy bien, sin las duda. Cosas como son. Y además, sembrando para recoger. El problema es que vete tú a saber cuándo habrá elecciones otra vez. Oye, como se crucen las cosas, lo mismo resulta que el año que viene hay una moción de censura y alguien y el PSOE se abstiene. O sea, no lo sé. Pero no me has dicho nada. ¿Qué te pareció Abascal?
Pues a mí me pareció que está tan bien en modo electoral. Más que los argumentos que se utilizaron, me interesó el ver cómo era la actitud de cada uno. Casado sigue en plan persona formal. No transmite estar al ataque. Usted mismo lo ha dicho antes, que jugaba a la defensiva. Albert Rivera transmite que quiere atacar, pero tampoco parece que tenga muy claro dónde está el enemigo. Entonces pega puñetazos al aire y al final termina no encajando ninguno. Abascal es el que tiene una idea más clara, aunque a mí tampoco me gustó el final con lo de las fake news. Yo creo que eso fue confuso.
Total, es que además no entiendo por qué le pasa igual que a Casado. Tan mal de vienen del PP, sin papeles, es como están bien, que es como hay que estar en el Congreso, si es que no deberían dejar leer ni sacar papeles siquiera, porque cualquiera puede sacar un papel con una noticia verdadera o falsa y tal y cual.
Ahora, me llamó la atención el que Pedro Sánchez rompió su costumbre y mencionó a Abascal.
Sí,
con nombre y apellido.
Sí, por primera vez.
Por primera vez.
Sí, pero yo noté un cambio en el discurso de Abascal, digamos una retracción a un discurso anterior a las generales. O sea, porque todo lo de Bruselas, y decir, están en el mismo búnker Podemos y el PP, aparte que a mí me parece un disparate, pero era como apelar a una base todavía inconcreta, cuando esa base se ha concretado. Se ha concretado en las generales y se ha concretado en las autonómicas y en los gobiernos autonómicos de Madrid, de Andalucía y también de Murcia. Y además, muy recientemente. Entonces me pareció como volver a un estadio previo de Vistalegre, es decir...
Pero eso es natural, don Federico, darse cuenta que Vox ha apoyado al gobierno de PP y Ciudadanos en Murcia y en Madrid. Vox, si hay elecciones generales, que todos consideramos que las va a haber, tiene que marcar distancias, porque si no se diluye. Y Vox, además, pues tiene que apelar a un sector del electorado que no te va a votar a PP, no te va a votar a Ciudadanos, que no está muy conforme con las cosas que hace Sánchez y no le gusta Podemos, y que es un poco el electorado más antisistema o más cabreado.
No, es que eso es lo que me pareció, pero si es que precisamente lo que había ganado Abascal es que los que defendían de verdad el sistema nacional, el Estado nacional, eran ellos. Entonces, volver a una cosa antieuropea, cuando el más antieuropeo de España es Podemos, a mi juicio es un disparate. O sea, es Vox el que defiende más el Estado Nacional Español, que fue la parte mollar del discurso, y luego...
Pero no es antieuropeo. Criticar a la burocracia de Bruselas no es ser antieuropeo.
Es decir, que digan Bruselas Suma, eso sí. Eso. O sea, es que además yo creo que no estaba trabajado eso, que se puede hacer. Yo citaba antes el caso de China. Pero si tú puedes hacer el mismo discurso liberal contra la burocracia europea, que es mucho más fácil de hacer, además ahora con esta carca verde que han puesto los alemanes, que es un horror. No hablo del el vaciamiento absoluto de competencias de Borrell. Es más, Rivera, que parece que no se había leído la cosa, lo felicitó cuando le han quitado todas las atribuciones. Le han quitado hasta África, con lo cual Begoña no va a tener nada. O sea, realmente el vaciamiento de competencias, que es una humillación para España... Es
que Begoña
total.
No va a tener nada, va a tener sueldo.
No, Begoña ya, ese sueldo lo tenía seguro, pero por el Instituto de Empresa. Pero han cambiado de tal forma que la coordinación de todas las donaciones a África y tal la han cambiado por lo que llaman el partenariado, que significa la empresa privada y las comisiones. O sea, al final Monsieur Afrique, que es la corrupción francesa al servicio de Francia desde África. No sé.
Vamos a recomendar el colazo al Federico. ¿A quién se lo mandamos hoy?
Pues al tío del himno español.
Sí. Sí,
siempre, claro. Siempre se lo mandas a la gente que menos lo necesita.
Sí. No, corazón ayer, no es para
ayer lo entrevistó Luis y la verdad es que no tenía...
Eso es verdad.
No se le escuchaba, es que como que lo necesitase.
Ahora, tenía sí. Bueno, pues mira, para los que están deprimidos en Cataluña, tú sabes, el que estuviera viendo a regañadientes la televisión, ver que aparece el Maula de Piqué con el Maula de Torra, empieza a sonar el segador, está ahí el Barça triunfante y tal... Y de pronto, chinta, chinta, además con un volumen
glorioso,
sí, glorioso, glorioso. Fue
un momento...
Pues venga, para el humillado y
para ellos, claro que sí, el Colacel te regenera por dentro, que eso les va a venir muy bien, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Y además que hay que alegrarse de que no lo fusilaran. Porque la última hazaña de los mozos fue fusilar en campo abierto al único testigo desarmado de la masacre de las Ramblas.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Pues Federico, se acabó el verano,
sí.
Eso es así.
Dejamos y esa segunda vivienda entrañable.
En la playa, en el pueblo, ¿y qué pasa? Pues los ladrones lo saben. También para aquellos que han apurado sus vacaciones y deciden irse ahora, están dejando vacía también su residencia habitual. La mejor manera de protegerla, Securitas Direct. Solo hay que llamar al 900-130-900. Recuerda, apunta bien, 900-130-900. Securitas Direct.
¿Y en el Corte Inglés, Elia?
Pues en el Corte Inglés, mucha actitud, mucha entrega, superación, deporte. Sí, eso, espíritu de superación. Señor. Y no vamos a salir a correr como este Bikila, ¿no? ¿Te acuerdas?
No, ya no.
A Bebe Bikila,
me
eso.
Me acuerdo de niño. Me
qué maravilla. De, pero no todo el mundo tiene esos pies,
Thomas,
quiero decir, claro.
Sombe. Lumumba y a Pepe Bikila.
Hombre, Lumumba era otra.
Sí.
Era de otro.
Katanga, Lumumba, Lumumba, Katanga. Menuda mandanga que tiene el gacho. Cantaba, no sé si era Emilio el Moro.
Sí, bueno, sí. Pues un 20...
Quitándole importancia, como hacía España en la época alegre.
20% de bonificación en las mejores marcas para corredores y hasta el 29 de septiembre tienes esa bonificación que luego puedes canjear hasta el 6 de octubre, eso sí, en los mismos departamentos, textil, ropa deportiva, calzado, electrónica deportiva, esos relojes fantásticos, compras superiores a 50 euros, 20% de bonificación. Así que nos ponemos en marcha con el deporte.
Pues va, seguimos en marcha.
Seguimos, ya ha recibido el rey en audiencia a la presidenta del Congreso, a Meritxell Batet. Estamos pendientes de lo que allí suceda, si hay novedades después de este encuentro. Ya tenemos un calendario, tenemos a Miriam Muro, a ver si luego nos puede adelantar algo. Y Cayetana Álvarez de Toledo ya está preparada.
Aquí. Sí, pues venga, sí. Va, ya.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. 10 años de sinceridad. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo está cambiante y hoy es un tiempo muy raro. Está en alerta roja toda el área mediterránea, también Ibiza, ojo, y se extenderá probablemente, pero sobre todo a partir de Castellón hasta la costa de Granada, que incluye toda Almería, Murcia, Alicante, Valencia, está en alerta roja por grandes tronadas, tormentas, torrenteras, etcétera. O sea que muchísima precaución. Ayer, sobre todo, se centraba en Castellón, se suspendió la actividad escolar. Hoy se ha suspendido el Parlamento de Murcia. Bien, es verdad que como ya hubo un vestidura, pues bien, ¿no? O sea, Pero vamos, que es la época.
En Alicante, en Javea, estaban ayer haciendo muros de contención y diques con arena para contener el agua. No sé cómo ha ido esta noche, pero la previsión era especialmente letal para las horas de la noche.
Alicante, Murcia era la parte que se preveía peor. En las temperaturas, bueno, pues cambiantes. Hoy suben, mañana bajarán, porque mañana y pasado. Por eso el sábado tenemos que ir al Palco Luis, bueno, tú a tu localidad que eres rico, pero es que va a llover, viene el Levante, que es un equipo que se nos da fatal, y la lluvia en el Bernabéu a la 1:00 p.m, que digan lo que digan, pero siempre ha sido una hora muy buena de fútbol, o sea, con el sol que entre tal... Aguacero, no, el fallo de Sergio Ramos, el clásico fallo.
Pero tú deseas que eso ocurra, o sea, lo estás contando con tal fruición que yo casi estoy, vamos a ver.
Vamos a ver, el Madrid es un equipo de grandes sensaciones, no se parecía a ninguno, pues o la gran seca o la gran remojada, Luis. Bueno, o sea, chico, y además vuelve Hazard.
Está por ver.
No, vuelve. Porque cuando marque Ramos en propia meta, tendrán que sacar a Hazard.
Bueno, pero al final remontaremos, ¿no?
Bueno, eso es lo que quiero ver. El comportamiento del respetable. Las temperaturas en Madrid nos vamos a 30 grados. Sigue la mínima en Castilla la Vieja y León, que no me acaba de convencer. No acabo de entender por qué tiene la mínima, porque un área, Burgos, Soria, hasta Segovia, es normal. Ahora, que tenga eso y además León... No me encaja.
La llegada de Maroto a Castilla y León.
¿Tú crees, no? Que están todavía en escalofrío desde Sotosalvos. Mira que es bonito Sotosalvos, ¿eh? No se merecía. Maroto, el de la moto Sotosalvos, no ha hecho nada para merecer esa visita. Y ha descubierto la España vacía, que es como la urna del PP en el País Vasco. O sea. Bueno, pues así estamos. Y la máxima, 35 grados en Badajoz.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, Rocío, regidor, buenos días.
Buenos días.
Bueno, a ver, ¿cómo está la bolsa y si hay alguna circunstancia así novedosa?
Ha abierto con un ligero ascenso de 0,3, roza ya los 9.100 puntos el IBEX 35, sobre todo por el retraso en los aranceles de Estados Unidos a China anunciado por Donald Trump, pero hoy toda la atención va a estar pendiente en esa reunión del Banco Central Europeo. Es la penúltima reunión de Mario Draghi en el cargo, al frente del Banco Central Europeo, y se espera pues que anuncie, veremos si otro manguerazo de liquidez. Si más medidas no convencionales, los que están de momento temblando son los bancos, así que veremos.
Bueno, lo que está pasando con los bancos, que aquí lo estamos contando bien en Libertad Digital, es de una gravedad. O sea, han acabado con el negocio del banco, que es prestar dinero con intereses. Eso es el banco. El banco no está para tener industrias, ni promover cosas, ni ser influencer, ni tal. Está para prestar dinero con intereses. Como el dinero lo hace la Reserva Nacional, los que hacen la pasta, gratis. En realidad les están dando dinero por pedir dinero. Lo que hacen los bancos es endeudarse, pero es inútil, porque como no pueden cobrar intereses, porque están a cero. Bueno, es que el negocio bancario como tal ha desaparecido. Y encima sale el Supremo metiéndole un palo con la de los hipotecas. Dice, no, que esperen 12 meses para echar al desahucio.
Bueno, pero el Supremo lo único que ha hecho ha sido decir que se cumple la ley. No, el Supremo no ha hecho esa ley.
Sí, lo de 12 meses yo creo... Mira, ¿por qué los del Supremo no esperan 12 meses a cobrar? O sea, ¿por qué el inquilino, cuando alguien incumple la ley, que es pagar lo que tiene que pagar...
Pero eso está en la ley hipotecaria. Lo que hace el Supremo...
No, 12 meses no.
Sí, señor.
O hay un margen de interpretación. En realidad no debería pasar ni 12 horas.
Ah, bueno, eso ya
es otra cosa. Cuando alguien no paga,
eso es otra cosa distinta. Pero, insisto, yo creo, si yo leí bien ayer el pronunciamiento del Supremo, el Supremo lo único que hace es lo que tiene que hacer. Es decir, hay una ley... Esa ley está en vigor y, por lo tanto, no hay ninguna razón para echarla atrás y, por lo tanto, se tiene que cumplir.
Pero si el Supremo ha cambiado de opinión sobre la marcha en cosas como lo de actos jurídicos y tal. Pero vamos a ver, lo que no puede ser es que el Supremo, con toda la ley, la legislación, lo que sea, le diga a la gente que tiene que esperar un año sin cobrar para echar un puñetero delincuente que está destrozando un piso. Porque sí. Ellos no dejarán de cobrar la en esos 12 meses.
La diferencia, si lo trato de explicar bien, es que en otros pronunciamientos el Supremo cambia la doctrina, la interpretación o la normativa que establece una norma. En este caso no. En este caso no hace nada que no esté contemplado en la ley hipotecaria. Eso ya, me refería.
¿Y por qué no cambia? Porque le hemos visto cambiar en actos jurídicos dos veces y luego una voltereta para atrás. Pues
palos cambia. Y bogas y palos y no bogas. No, palos y cambio, palos y no cambio.
No, señor. Populismo judicial. Populismo judicial, siempre propaganda progre, no, que no paguen los de los desahucios, ¿por qué no? Aparte que en España, eso, los jueces que ven en su nube no se enteran, es el país que mejor paga las hipotecas, más del 98%, paga, el 98,5% en España, la mejor cifra de Europa, paga religiosamente su hipoteca. ¿Qué es eso de poner, cuando además necesitamos más pisos en alquiler? ¿Qué es eso de favorecer a los delincuentes, que son delincuentes, ladronazos, que no pagan el alquiler? No, hombre, no.
Pero cabréate con el legislativo, no te cabrees en este caso con el juez.
No, con los jueces, pues los legislativos, pues si lo vimos allá. Bueno,
cabréate con quien quieras, pero es un cabreo justo.
Rocío, dame la razón a mí y quítasela a Luis.
También es que lo que ha hecho un poco el Supremo es aplicarlo más general al resto de hipotecas, lo que antes solo se aplicaba a algunas. Y
claro.
El tema de la retroactividad también ahí es, yo creo, un poco complicado, porque abre la vía a que se aplique a muchos más casos cuando la ley se ha aprobado hace relativamente poco.
Está bien, ¿no? Es una línea centrista atlética, bueno, pero centrista.
Me parece un refuerzo dialéctico. Ya, está marcado.
Yo quería más fervor, sinceramente. Sí.
Bueno, Verónica, ¿acaso nos puede decir?
A ver, Verónica. Esto sí que, sobre esto estamos de acuerdo. Decían de Fra Angelico que pintaba la gloria de rodillas. Eso es fe. O sea, se ponía en el andamio. En lugar de, como Miguel Ángel, de cuándo acaba, tal. Se ponía, cuando tocaba pintar el cielo, se ponía de rodillas a pintar.
Es la noticia de interés cultural de la ONCE, Federico Fra Angelico y los inicios del Renacimiento en Florencia en el Museo del Prado. Recordamos a los oyentes que durante esta semana todavía pueden acudir a la muestra que está centrada en los trabajos del pintor italiano. También decir que un año más el Prado ha recibido más de 500,000 de visitas durante este verano.
No, es tremendo, ya más que la sala de trofeos del Real Madrid.
Hombre,
es la que nos supera, ¿eh?
Es que hay valores que permanecen en el Prado y hay otros efímeros que van y vienen, son los del Madrid.
Vamos ya.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Esto es muy bueno porque me pasan un guión sobre Cayetana Álvarez de Toledo, como no la conozco.
No, es un guión sobre el acto de hoy para que conozcas los invitados y lo que se va a abordar.
Bueno, es que yo pensé que era un acto y resulta que es un ciclo. A ver, Cayetana, bueno, buenos días, bienvenida.
Muchas gracias, encantada de estar en este estudio otra vez.
Bueno, vamos a contar cómo es la trayectoria, el espíritu más o menos lo sé, pero digamos la técnica, o sea, cómo se llega, a quién se invita, qué ha pasado con España Suma, yo, viendo los que van y los que están aparentemente invitados, digo, hombre, pues es lo de libres e iguales, yo tendré que ir. Claro, no sé si va... La última vez estuve entre Griñón y Vargas Llosa, anda que no pude chismosear yo por allí. Pero bueno,
te gusta, claro.
Bueno, eso por supuesto. Bueno, pero primero cuéntanos la idea básica, qué está pasando con España Suma y qué es lo que supone este acto o esta serie de actos.
A ver, la idea de fondo yo creo que es crucial en general y muy en particular en estos momentos en España. Es decir, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, a este momento español? Por un cainismo profundo, por una división del constitucionalismo, por la traición de la izquierda al gran pacto constitucional, a la libertad y a la igualdad. Y entonces todos los que estamos sí comprometidos con los valores constitucionales, el Estado de Derecho, libertad e igualdad, tenemos que trabajar juntos, reagruparnos, conversar y poner en pie un gran proyecto político para España. Es decir, es sentido común muy elemental. Contra el cainismo y a favor de la conversación, de la convivencia y de lo común. Es decir, vivimos un momento, de enorme fragmentación en todo. En la política, también en los medios de comunicación, no solamente en España, pero en otros sitios. Es decir, es un momento de dispersión, atomización, enfrentamientos, vetos, trincheras, divisiones. Y en el caso español, esa centrifugación lo que ha hecho es ir diluyendo la capacidad de convivencia y los elementos comunes que tenemos. Es decir, nos pasamos más tiempo intentando ver lo que nos distingue y diferencia del otro que lo que tenemos en común. Y esto, lamentablemente, a mí lo que me preocupa es que lo estamos viendo también en este espacio que yo llamo de la razón, que unos llaman estrictamente el centro-derecha, pero que yo creo que incorpora gente que viene de la izquierda, ex-socialistas, gente que es desencantada del socialismo, pero que está ahí. Es decir, en el fondo es el espíritu de libres e iguales aplicado ahora desde la política, que es de donde estoy en este momento, pero que creo que es imprescindible para el futuro español.
Bien, ¿y cómo es la técnica? Luego os voy a dejar preguntar para que no digáis que abuso de este chollo, porque Cayetana siempre...
No, jamás lo diríamos.
No, ¿verdad?
Nunca.
Es más, como lo digas, te voy a despedir como haces en tu programa. Bueno, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué ha pasado en la convocatoria? Porque este es el momento... Bueno, sí, lo de Vox sí lo vi. Lo de Espinosa diciendo, no sé qué hacemos ayer, un acto del PP. Digo, bueno, en el PP estaban los importantes de Vox toda la vida, o sea que sería normal. O sea, que Abascal, Ortega Lara estén en un acto del PP, parece normal, que es donde han estado siempre. Pero bueno, lo que no he entendido, y como sé que tenéis buena relación, es qué va a hacer Ciudadanos. Porque he leído noticias diciendo que Inés quiere ir, o que ha dicho que hay que ir, o que ha dicho que tendrían que contemplar al menos ir algo parecido, y este es el momento en que no lo sé, si no lo sabe la organización.
A ver, la organización tampoco lo sabe, a mí no me han dicho quiénes vienen, me dijeron que venían, que iba a venir alguien, me dijo ella, yo me acerqué a invitarla personalmente, ya lo había hecho públicamente, le he mandado también una carta más formal, también a Vox, por cierto, que van diciendo por ahí, creo, algunas informaciones de que no hemos invitado a Vox, si les he invitado. Y les he mandado una carta y me han contestado diciendo que no venían. Y en el caso de Ciudadanos nos han dicho que iban a mandar a alguna representación, pero no sé a quién. Yo lo que digo es, en fin, no somos todos idénticos, evidentemente. Hay variaciones, en fin, diferencias que pueda haber, matices entre unos y otros, pero el camino de la defensa de la Constitución y de la democracia es juntos los distintos. No somos idénticos, no somos iguales. Yo entiendo que hay, digamos, un afán de sustitución en la política, competencias, rivalidades, bueno, personales.
Estamos en época electoral.
Normal. Y sí, pero incluso en época electoral. Es decir, es tan importante el momento español, es tan grave el desafío que tenemos precisamente en el plano de la disgregación, que el camino de la defensa constitucional es ir juntos los distintos. Y luego hay otro asunto. Mira, al acto va a venir Rosa Díez, la que, en fin, no hace falta que presente, evidentemente, pero que es una gran política, una persona, en fin, fuerte, valiente, polémica también. Yo sé que tuvo relación muy difícil con Ciudadanos. También en un momento conmigo tuvimos discrepancias, pero no hay que mirar en estos momentos a las personas ni su carné, ni su procedencia, ni teóricamente qué pasó en el pasado. Es decir, ¿qué defienden? ¿Qué ideas tienen? ¿Qué convicciones enarbolan? Y si están dispuestos a defender ese proyecto común. Otra persona que viene este mediodía, Ana Losada. Yo la conocí en la presentación de tu libro.
Bueno, extraordinaria. Para mí fue una revelación.
Para
yo conocía
también
su trabajo en materia de lo que es el acoso escolar institucional en Cataluña, que es terrorífico, y me sorprendió por el nivel oratorio. me dejó atónito.
También. Y en esa intervención, en la presentación de tu libro, ella dijo, en fin, detrás del desistimiento general hay personas, hay familias que somos las que estamos pagando, digamos, la discriminación, uno. Y dos, dijo, si esto sigue así lentamente o aceleradamente en Cataluña, se va la independencia por la propia fuerza de la educación, digamos, de la imposición lingüística, de la imposición educativa. Y ella pidió que se, por favor, escucharnos. Y ahí pensé, si tengo la ocasión, en el primer momento que pueda, extraerla a Madrid y que venga aquí y que explique a los políticos, a los parlamentarios, a los periodistas lo que está pasando allí, porque hay una confusión enorme. Y sobre ella quiero decir, y también como sobre los dos personas ayer que pusieron el himno nacional, es decir, todos estos héroes cívicos, héroes civiles, héroes anónimos, de alguna manera, que han estado desamparados tanto tiempo, o sea, merecen que sus defensores nos unamos. Es imprescindible, no puede ser que los egoísmos y las diferencias y la búsqueda de lo que nos distingue se imponga a la necesidad imperiosa de trabajar juntos en defensa de estas personas.
Bueno, la última cuestión, voy a usar solo un poquito, pero es evidente porque tú, en Libres Iguales, durante años, y hemos estado dando la matraca, pues mucha gente que venía de la izquierda nacional, de izquierda española, ahí estaban desde alguna gente del PSOE, bastante, hasta todo UPyD en bloque, porque UPyD fue la organización de, antes de Ciudadanos, de una izquierda nacional con una organización nacional que ojalá se hubiera ido a la fusión con Ciudadanos, porque otra sería la situación ahora, ¿no? Pero bueno, y luego mucha gente del PP, gente de Vox y gente de Ciudadanos. Quiero decir que en tu caso es evidente porque lo organizaste tú y tal, pero es evidente también que tanto Ciudadanos como Vox pueden verlo como un acto electoral del Partido Popular, en un momento en el que al Partido Popular le viene bien. Quiero decir que la estrategia ahora del PP, que es vamos a ir reagrupándonos sin prisas, tal y cual, aunque dentro del PP yo he visto hasta Maroto, he visto a Alfonso Alonso en línea con Maroto, según es tradición, hasta Feijóo, decir, bueno, pero es que claro, lo de España Suma, que España Suma al final es una traslación, digamos, de este espíritu constitucional de que es que España, o defendemos España todos los que creemos en España, o esto se va al garete porque sus enemigos son muy fuertes y la inercia es contraria. Uh-huh. Ante esta cuestión, digamos, el aspecto electoral, que yo creo que es lo que explica la, a mi juicio, equivocada y desabrida reacción de Vox, no lo entiendo. O sea, no entiendo, Vox no tiene nada que perder yendo. No sé muy bien por qué, pero en todo caso es que cuando los partidos se ponen en modo electoral se ponen imposibles. ¿No se ha podido interpretar también esto como un acto electoral del PP?
Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Renunciar a hacer actos de unión y reagrupación y esfuerzos en eso porque el señor Sánchez decide que va a haber otras elecciones? Esto no es un acto electoral, esto es un acto político en el sentido más noble, si me lo permiten, del término. Es decir, político en el sentido de lo público, de lo que nos importa y que como ciudadanos nos obliga a hacer ese esfuerzo. Yo llevo defendiendo esta reagrupación, como bien sabes, años. Sí. Ahora soy portavoz del Grupo Parlamentario Popular y digo, por encima incluso de siglas y de partidos, las convicciones democráticas y la defensa de lo común. Y a eso me voy a dedicar, haya o no haya elecciones. Y de verdad pido a Ciudadanos, pido a Vox, pido a los partidos, a las personas, incluso a los individuos que se sientan comprometidos con esto, que dejen de lado esas consideraciones pequeñas de cálculo electoral, de que si yo soy esto, entonces mis siglas, mi partido. O sea, lo pido de verdad. Pido generosidad, pido altura, pido grandeza y las ofrezco. De verdad que los ofrezco en serio.
A ver, Luis...
O sea, yo no quiero echarle agua al vino, pero es decir, a mí me parece que esa es una idea muy positiva y que además merece la pena ser defendida. Lo que dice Cayetana es verdad, aquí hemos sido testigos de cómo ella tiene esa idea metida en la cabeza, profundamente metida en la cabeza desde hace mucho tiempo. Pero la política también es el arte de la oportunidad. Entonces tú dirás, no es un acto electoral, y yo te contestaré un cuerno. No porque vocacionalmente no sea un acto electoral, sino porque hay elecciones. Y porque todo lo que hay en vísperas de las elecciones es, queramos o no, con independencia de cuál sea la motivación de los organizadores, un acto electoral. Y solo se puede interpretar en clave electoral. Entonces, de la misma manera que en periodos electorales, pues hay cosas que lejos de avanzar retroceden, porque entonces salen a relucir otra serie de intereses cruzados, etcétera. Mi única crítica es precisamente a la falta de oportunidad por el contexto en el que estamos. Es decir, es que ahora no los vas a arrastrar ahí.
Pero Luis, es que es al revés. Es que, porque, mira, incluso podría decirte lo contrario. Este acto yo lo iba a celebrar, hubiera o no hubiera elecciones. Pero con el motivo, si hay elecciones, con más motivo tenemos que trabajar juntos.
Si sabes
y con
que,
más motivo tenemos si que ir sabes juntos que
no,
a las urnas.
Pero si sabes que no quieren
pero
ahora.
Pero yo voy a insistir, mira, a mí cada vez los periodistas me dicen, ¿no? Es que Rivera ha rechazado su propuesta. Le digo, voy a insistir. Insistiré. No voy, ellos te atacan, ¿no? O sea, yo entiendo, el proyecto de Ciudadanos ahora es la sustitución del PP. Y yo le digo, eso no va a ocurrir. El futuro de Ciudadanos es una reagrupación con el PP. Y el futuro del PP también. Es decir, nuestro futuro pasa por una reagrupación y una reconstrucción de ese espacio político. Dejémonos de luchar con molinos de viento. Es decir, no vamos a esa operación política de sustitución no va a ocurrir. Están luchando con un PP que no existe. Te voy a explicar hasta qué punto es contradictoria la posición. Para Ciudadanos ahora es fundamental un PP corrupto para distinguirse. Entonces, cuanto más corrupto pueda ser o parecer el PP, mejor le viene. Y a su vez gobierna con el PP, con lo cual tampoco le conviene que el PP sea corrupto. Es decir, hay una contradicción pasmosa y fundamental en su posición. Entonces yo creo que más allá de las diferencias, más allá de las trayectorias, más allá de que los eslóganes y demás, hay que ir al fondo del asunto. Ese espacio político va a tender en un momento dado a la reagrupación. Sí. ¿Qué me distingue? Yo lo digo todo el tiempo. ¿Qué me distingue a mí de Inés Arrimadas o de Juan Carlos Girauta o de Marta Rivera La Cruz, por no citar al propio Rivera? Realmente hay tantas cosas que me diferencian que justifican que estemos en partidos políticos distintos y además tirándonos los trastos a la cabeza. Es que no tiene ningún sentido.
Sí, una diferencia. Que ellos tienen un proyecto, como bien acabas de señalar, que pasa por la sustitución del Partido Popular.
Hombre, pero es que yo les estoy diciendo que ese proyecto no va a funcionar.
Sí, pero ellos se tienen que convencer, porque ellos te podrán decir, eso es lo que tú dices, yo te voy a demostrar que sí. ¿Y cómo te lo puedo demostrar? En las urnas.
Ganando.
Y por lo tanto, en las urnas, no me digas que yo renuncie a mi proyecto, porque de la misma manera que tú tienes el tuyo, yo tengo el mío. Bueno. Entonces, yo creo que en vísperas de urnas, promover este proyecto, si tú me dices no, vamos a analizar los resultados electorales una vez que se hayan producido y vamos a ver cómo gestionamos de cara al futuro esa división, esa fragmentación y cómo unamos esfuerzos, me parecería más razonable. Pero ahora yo entiendo perfectamente que los partidos que tienen su proyecto no renuncien a su proyecto.
Pero yo lo que no entiendo, no sé Luis del Pino cómo lo ve, lo que no entiendo es que en un acto que les beneficia, porque son los partidos de Colón, ¿pero cómo no vas a ir a un acto en defensa de España? O sea, si es que yo creo que el electoralismo ciega, el humo electoral ciega los ojos de los partidos. Pero si es que pueden quedar bien, pero si es que además, aunque sea falso, aunque vayan a ir, yo estoy seguro, hasta la guerra, tanto Vox como Ciudadanos, pero yo es que creo que les favorece, por lo menos, hacer como que de todas maneras España es lo más importante.
Pues yo creo que no. En términos estrictamente electorales,
Es que yo creo que sí, pero
pues
bueno.
Yo creo que no. O sea,
a ver, Luis y Cayetano.
Yo he de confesar que a mí los actos, la verdad es que me dicen muy poco. Son importantes, es necesario lanzar el mensaje, es necesario hacer pedagogía. En ese sentido, doña Cayetana lleva haciendo pedagogía en la buena dirección desde hace mucho tiempo, desde Libres e Iguales. Ahora bien, ahora doña Cayetana es portavoz de un partido político. Está usted ahora organizando un acto en defensa de lo común, que es algo loable, pero ya digo que a mí me dice poco, me importan más los hechos. ¿Qué sentido tiene que el PP, doña Cayetana, haga actos en defensa de lo común si miramos al único sitio de España donde el PP gobierna con mayoría absoluta, que es Galicia, y en Galicia nos encontramos con que se trata al idioma español como un idioma de segunda? Hay un decreto del año 2010 que impone que todas las comunicaciones de los profesores sean en gallego con la administración o con otras administraciones. Se ha abierto expedientes a profesores por redactar sus informes en español. El PP ha llegado a votar a favor de una propuesta del Bloque Nacionalista Gallego para incorporar Galicia a la lusofonía, es decir, lo mismo que hizo Artur Mas con la francofonía. Es decir, ¿qué sentido tiene hacer actos en defensa de lo común cuando en el único sitio donde gobiernan ustedes con mayoría absoluta se hace dejación de la defensa de lo común?
Es absolutamente fundamental trabajar por lo común. Y de hecho mañana va a haber, perdón, hoy mismo a las 12, Ana Losada va a explicar exactamente lo que es un proyecto de España bilingüe o de escuela bilingüe. y va a hablarle a todos los parlamentarios y va a hablarle a todos los políticos sobre este asunto, una persona que lo conoce de fondo, en este caso desde Cataluña. Es decir, no podemos renunciar a hacer pedagogía política que afecte absolutamente a todos los que estén alrededor y que escuchen. Es que no acabo de entender este desistimiento, y además me preocupa enormemente el desistimiento y la división que hay en nuestro espacio, en un espacio de la razón y de la libertad y de la igualdad de la Constitución.
Cayetana, perdona, pero el que ha desistido es Feijóo.
Ha habido desistimiento en el centro-derecha.
Pues no, ya Fraga, empezó Fraga, o sea, que copió directamente, bueno, copió lo de Puyol, es que lo calcó.
Nosotros tenemos, insisto, que poner en pie, y además lo vamos a hacer. Mira, también va a estar hoy Alejandro Fernández, que además, Alejandro es de las personas en política que yo he conocido en los últimos tiempos, pues hicimos campaña juntos con las generales, el líder del Partido Popular de Cataluña, con mejor visión política estratégica sobre estas cuestiones, y que ha defendido una Cataluña en común, digamos, una Cataluña suma, una unión en Cataluña, y va a venir hoy también para explicarlo. Y la semana que viene vamos a poner en marcha lo que se llama el Libro Blanco para la Libertad, que es revertir el repliegue del Estado y avanzar, digamos, en la defensa de la Constitución, de las libertades, de los derechos lingüísticos, en los padres, en las aulas, en los medios de comunicación, temas jurídicos, en la justicia, o sea, en todas las áreas. Es decir, poner en pie un proyecto concreto, no solamente declarativo, sino de medidas en cada una de las áreas para ir corrigiendo los errores que se han cometido. Se han cometido profundísimos errores en 40 años, los he denunciado. Yo me fui del PP por estas cuestiones, Luis. Es que yo me fui. Es que yo soy un ejemplo vivo de una de las personas que se sintió desencantada por un desistimiento y por una, lo que yo llamé en su día, un desamparo y una sensación de abdicación frente a estas cuestiones. Pero demos un paso, todos los que estamos. Uno desde la sociedad, lo que llaman sociedad civil, digamos. Ana Losada, que viene a contar su libro y a contar su historia, a contar el drama que sufren padres ahí. Rosa Díez, que se fue de la política, también con sus polémicas, viene, en el fondo tiene toda la fuerza política y un discurso político. Alejandro Fernández, gente, como decías, gente de la izquierda, gente que no está en política ni la va a estar, pero que tiene esta visión. Es decir, de verdad, no podemos, tenemos que mirar lo que nos va a levantar un veto y una diferencia y una frontera. O sea, errores, claro que hay, se han cometido y se siguen cometiendo. Pero, o los que queremos reconducir el rumbo de las cosas, tenemos una voz pública, aprovechamos las plataformas que tenemos para hacer pedagogía política, levantamos actos juntando a gente muy distinta, invitando a gente muy distinta, o esto, la izquierda, el nacionalismo, el separatismo, son los que van a, digamos, marcar el rumbo del futuro español o del futuro no español en los próximos tiempos.
Vamos a ver, hay muchísimas preguntas de dientes, pero sí. Cayetano, antes te toca.
Sí. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el diagnóstico de fondo que hace Cayetana y la necesidad, que es lo que yo he querido entender, no solamente en esta entrevista, sino un poco toda su trayectoria en los últimos años, de que hay que refundar el espacio del centro y de la derecha. Es decir, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, a través de iniciativas, foros, etcétera, ¿no? El problema, y en esto coincido más con Luis, es el momento y la oportunidad, ¿no? Entonces, todos recordamos que la refundación que hizo Aznar en 89-90 de todo lo que había a la derecha del PSOE fue después de unas elecciones generales que él perdió en el 89 y tuvo ahí un tiempo para refundar el espacio del centro de la derecha hasta las siguientes elecciones que
no,
fueron.
No, no perdió, ganó un escaño. Sí, ah, no, el 89, no, 89 perdón,
ganó,
sí, sí.
Ganó el PSOE.
Sí, sí, no, no, ganó el PSOE, siempre sí,
ganó. Que después ganó un escaño en relación a Fraga, que es el Federico.
Pues quiero decir que tuvo todo tiempo para el Congreso tuvo, de
campaña,
Sevilla.
La campaña electoral claro. Tuvo exactamente 5 semanas, sí. Porque lo nombraron, era Isabel Tocino la que había elegido Fraga, pero y después de la conjura de Pervez sí, sí. Y tal. Y yo recuerdo aquella campaña porque como no sabía qué decir, porque acababa de llegar, su eslogan fue palabra. Claro. Me parece una cosa entonces, fantástica, porque yo, ¿qué quiere decir palabra? Bueno, pues que es castellano, de fiar, tal. Era de Madrid, o sea, pero bueno.
Sí, yo creo que hay que ir a eso, pero el año 2019, que habrá circunstancias que son diferentes, ¿no? Por lo tanto, de fondo coincido, Cayetana, absolutamente contigo, ¿no? Tengo más mis dudas sobre el momento. Pero yo, dicho esto, quería hacerte 2 preguntas muy concretas, una más de tipo personal, aunque con interés periodístico, creo yo, y otra de un acontecimiento que va a haber este fin de semana. La de personal de interés periodístico es, mi pregunta, es si hay elecciones el 10 de noviembre, ¿tú vas a repetir como candidata por Barcelona?
Sí.
Ya
pues, pues me alegro muchísimo.
Salvo que el partido decía lo contrario, que ya sabéis que los partidos son los que deciden.
Tu intención es volver a Barcelona.
Ah, sí, sí, sí.
Perfecto.
Sí.
La segunda, este fin de semana, como tú sabes, hay una convención del Partido Popular del País Vasco, cuyo objetivo, según han explicado sus promotores, es buscar un nuevo perfil, que no se sabe muy bien lo que eso significa, ¿no? Pero vamos, por lo menos yo no lo sé. Claro, el País Vasco es uno, si no el más agujero negro desde el punto de vista electoral del PP, con el agravante de que el PP vasco, como todos sabemos, fue durante muchos años un referente moral para toda España y no solamente para los votantes del PP. ¿Tú qué opinas de esa intento de buscar un nuevo perfil del PP vasco? Y si no crees que desde la dirección nacional del PP se deberían haber tomado, me refiero de la actual dirección nacional con Pablo Casado, medidas del tipo de nombrar una gestora y mandar a casa a los responsables de la situación del PP vasco. Claro, es que tiene gracia que los que han llevado al PP vasco a esta situación ahora quieran refundarlo. O sea, es una cosa que no se entiende muy bien.
A ver. Bueno, a mí cuando me hablan del perfil de... no sé exactamente qué significa. O sea, lo veremos este fin de semana y veremos qué son, digamos, en qué se plasma el perfil exactamente. En mi opinión, si el perfil consiste, digamos, en... decir que la legitimidad de nuestro ordenamiento constitucional tiene zonas reservadas que se remiten a derechos históricos previos y no a la propia constitucional y a soberanía común, me parecería un grave error. Es decir, yo creo que el proyecto moderno y el proyecto moral y el proyecto eficaz pasa por la reivindicación de la igualdad de los españoles y de su libertad. Es decir, del principio constitucional básico en el que estamos. Y creo que ese no solamente es, insisto, el camino moral, sino el camino eficaz electoralmente. Creo que los errores que se cometieron en el PP vasco en su día fueron porque se apartaron de esa consigna de que lo moral es lo eficaz. Y se creyó que acercándose a posiciones más tibias o más, digamos, de contemporización con el marco del nacionalismo, se podía obtener un mejor resultado. Y creo que se ha demostrado que esa operación ha fracasado. Y te soy crudamente sincera. Supongo que esto no gustará, pero esto lo he defendido siempre y lo sigo defendiendo. Es decir, honestamente, además, y quiero hacer un apunto sobre algo que decías previamente. Decías que la operación hoy en día es distinta, la de Aznar, etcétera, y la oportunidad, y que lo que hay que hacer es refundir el centro-derecha. Hay una información en el mundo que dice que yo invito a determinadas personas a la refundación del centro-derecha, que sería un poco absurdo porque esa gente no estaría en la refundación del centro-derecha. Los ejes contemporáneos han cambiado. Es decir, hoy tenemos que hacer dos operaciones políticas o una mucho más grande. No es solamente la reconstrucción del centro-derecha, sino la reconstrucción de un espacio de la razón, de la Constitución, de lo español, de lo común. Hay unas fuerzas políticas que son las de izquierdas, en su deriva reaccionaria y colectivista, y los nacionalistas que están por la segregación del demos, de la comunidad política española, en grupúsculos, es decir, catalanes, vascos, navarros, los de Baleares, valencianos, mujeres, hombres, musulmanes, es decir, la fragmentación total, y luego se dirigen a cada uno de esos colectivos, les dan, ¿no?, les ofrecen alpiste, todo tipo de alpiste para intentar, a partir de ahí, formar mayorías. Eso es lesivo y destructivo para un país y para una comunidad política. Rompe la capacidad de conversación de uno con otro, rompe lo que es lo común, lleva al enfrentamiento, al final. Lo que estamos viendo en Cataluña, es decir, la fractura de la sociedad catalana en dos, incluso la fractura dentro del nacionalismo, es la propia espiral identitaria y de la división. Eso es el mundo de la izquierda, ese es el mundo que yo veo en el Congreso de los Diputados, cuando ante mi estupor, en la sesión de investidura, veo que salen decenas y decenas de diputados jurando por sus, cada uno por su patria chica, por el mandato del 1 de octubre, por lo que pasara en el BNG de no sé qué. Bueno, y enfrente a eso estamos los que defendemos los valores básicos de la civilización, lo que han permitido la modernidad política, es decir, libertad, igualdad. Y esos somos los de centro-derecha, en parte, pero también hay gente de la izquierda. Y ese es el espacio que hay que reconstruir. Entonces, me puedes decir, bueno, antes de unas elecciones es complicado. Es que yo estoy mirando mucho más allá de si Sánchez decide con Podemos o no intentar subir 3 escaños o 20 o 15. Esta operación política es fundamental para hoy, para dentro de 5 años, para dentro de 10. Es la reconducción del rumbo español de los últimos 40 años, de la fragmentación hacia la unión.
Bueno, hay más preguntas, muchas. Vamos a ir a una pausita.
Se confirma ya, se abre la ronda de consultas el lunes y el martes. El rey comenzará con las consultas. Se confirma que va a haber presencia de Ciudadanos en el acto organizado por Cayetana a partir de las 12. Va a ir el diputado por Madrid, Roberto Hernández.
¡Ahí va!
Muy conocido.
¡Ahí va! Pues conocido, debería llevar una bandera para identificarlo.
Conocido sí es Albert Rivera, que media hora antes del acto, a las 11:30, ha convocado a la prensa a una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.
En fin, no quiero hacer chistes fáciles.
Pero si es que,
imagino que para hablar de la reunión con Sánchez...
Nos gustará más o menos, pero es que esas son las reglas del juego.
¿Cómo se llama este?
Roberto Hernández, diputado por
Roberto Madrid. Hernández.
Sí. Eso agradezco. Hombre, su presencia.
Sí, no, claro, ¿qué vas a decir?
No, lo digo, pero lo digo ya, seriamente. En fin, el señor Roberto Hernández habrá venido y habrá escuchado a Ana Losada y Alejandro Fernández y Álvaro Pombo.
Muy contenta no puedes estar.
Yo preferiría que viniera Rivera y Inés Arrimadas, Juan Carlos Girauta y todos.
Te contraprograma Rivera y te mandan a un tío de tercera, con todos mis respetos para este señor que no conozco, y dices que estás contenta. No me lo creo.
No, contenta no. Yo no he dicho. Yo he dicho, me encantaría que hubieran venido todos estos, pero yo estoy encantada con este acto y voy a seguir. Es decir, no hay palos en las ruedas que valgan. Voy a seguir insistiendo y voy a hacer una serie de jornadas. Esta es la primera. Habrá otras donde serán invitados otros, incluso personas de su partido activamente y personas de otros. O sea, es el camino. Y además, ¿sabes lo que creo? Que es decir, ocurrirá. Y lo llevo diciendo, esta reagrupación tendrá lugar. Va a ocurrir tarde o temprano, y cuanto antes todos lo asumamos y lo aceptemos y trabajemos para ello, muchísimo mejor para España.
Bueno, vamos a ver, ¿por dónde van las preguntas, aparte de las ya planteadas, que creo que se han planteado todas las, o casi todas las fundamentales?
Pues precisamente el PP vasco es el protagonista hoy del Contestador, no tanto por la cuestión de la sucesión, sino por las discrepancias respecto al proyecto de España Suma, después de la pausa.
Es la mañana de Federico, es radio. Es la mañana, es radio.
Venga, vamos con los oyentes.
Bueno, hay muchísimos temas, pero entre otras cuestiones le preguntan si es posible sacar adelante un proyecto como España Suma cuando hay división dentro del propio partido. Le preguntan también por las declaraciones de Alfonso Alonso el lunes en el diario El Mundo y también por esas informaciones que sitúan a Rosa Díez ya en el PP vasco.
Doña Cayetana, usted que es una persona inteligente, tranquila, relajada, a ver si puede ser que entre con Rosa Díez y algunas personas más, por favor, puedan llegar a acuerdos de España Suma.
Lo que provoca desconfianza en este PP no es lo que dice el candidato en el País Vasco, es que Casado no lo desautoriza.
Pedirle a Cayetana un último esfuerzo para un España Suma en el País Vasco.
Doña Cayetana, ¿cuándo van a emprender una campaña de ataque total y absoluto contra la izquierda, sacando toda su corrupción, todo lo que esconden?
¿De qué forma vendría ella a estructurar el tema de la violencia de género? ¿Qué punto de vista tiene acerca de ello y de qué manera lo cree que debería de ser?
Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos?
A ver, por el principio.
Por el principio, es un buen sitio. A ver, ¿qué decían? Lo del Partido Popular del País Vasco. Bueno, País Vasco y si Rosa Díez, eso no lo escuché, si Rosa Díez en el País Vasco, no. En fin, Rosa Díez, yo siempre digo que me encantaría que volviera a la política. O sea, nadie ha hablado de que fuera Rosa Díez al País Vasco, al PP Vasco. En fin, eso no lo he oído por ahí, pero que Rosa Díez volviera a la política, a mí me encantaría. Me parece que además le gusta la política, hace política, es una política como pocos yo he visto en mi vida.
Respira política. Respira política. No puede hacer otra cosa.
Y tiene una fuerza, un coraje y una visión.
Y además ahora ya no está Irene Lozano para estropearla. Eso es una enorme ventaja. Ahora ya ha fichado por el PSOE, como era lógico.
Entonces ahora se está diciendo, si el PP ficha, eso no es estrictamente cierto. Es verdad que Rosa viene a un acto del PP, pero Rosa es muy libre en eso y tiene... En independencia de criterio y hará lo que le plazca y seguramente que si le invitara a Ciudadanos un acto también iría, es decir, no tiene...
Hoy además sí. Iría a afearles la conducta.
Bueno, iría encantada, seguro, y bueno, yo me alegro muchísimo y se lo agradezco muy especialmente porque cuando se lo pedí, pues ¿sabes? Esas personas te dicen, pues sí, no solo eso, vino campaña, cuando yo hice campaña en Barcelona también vino y se lo agradecí enormemente. a ella y otras personas también, como Fernando Savater, que participó en ese acto, Félix Ovejero. Hay mucha gente dispuesta a colaborar en esto de lo común, ¿no? ¿Qué otra pregunta me hacían? Sobre el ataque absoluto a la izquierda y la corrupción. Bueno, ataque absoluto no sé qué es, pero crítica y denuncia, etcétera, sí. Y ahora en octubre pues tendremos la sentencia de los ERE, ¿no?
Sí, que se ha adelantado, afortunadamente.
A finales de octubre creo que es, y pues ahí tendremos una vez más un recordatorio de que, claro, ya le escuchaba a Sánchez en un momento dado diciendo, usted la corrupción que es patrimonio del Partido Popular. ¿Cómo? ¿Pero con qué cara dice usted eso? O sea, ¿qué es esto, no?
¿Ha habido? Con la cara de toda la vida.
Sí, la que le acompaña. Violencia de género, yo he escrito...
Te ha saltado una, perdón.
Ah, no, dímelo, recuérdamelo.
Porque la Dirección General, la Dirección Nacional del Partido no desautoriza explícitamente a Alfonso Alonso.
¿En qué exactamente? ¿En qué punto concreto de lo que haya dicho Alfonso Alonso?
Bueno, el oyente no lo ha concretado, pero...
Bueno, me gustaría que lo concretara porque entonces yo le puedo contestar. O
sea, bueno, ahí la ha dicho, por ejemplo, que España Suma, es verdad que lo dijo también Maroto, eso ni se ha debatido en los órganos que hay que debatir del partido. Y además que el PP lo que tiene es que acentuar el perfil a lo
que se había debatido antes. Es cierto, en la medida que durante el verano este no tuvimos un comité de dirección del partido, es decir, no se había hablado en los órganos y muchos habíamos expresado nuestra insistencia en esta materia, y yo la primera, pero otros también, Alejandro Fernández, el propio presidente del partido, o sea, Ana Beltrán, o sea, muchas personas que a lo largo del verano fuimos hablando sobre esto y en defensa de esto, y es verdad que no se había hablado dentro del comité de dirección, pero ya se ha hablado dentro del comité de dirección de esto y ya sea, en fin, la posición del partido creo que está clarísima, es decir, estamos trabajando para eso, defendemos esto con ahínco y seguiremos haciendo lo imposible para que esto salga adelante en todos sitios.
Si y me permites darte un dato, sí, vamos, a nuestros oyentes, en la convención del fin de semana, el sábado, está previsto que hablen en la clausura final Alfonso Alonso y a continuación Pablo Casado. Entonces, esa va a ser una buena ocasión para que por cierto, me dan los datos de que el número de personas inscritas al acto estaba en torno a ya 250 personas, que son muy pocas militantes o...
No seas duro, Caetano. O sea, esto de la cantidad de gente...
No, bueno, es decir...
En el País Vasco es verdad que la situación es dificilísima. Lo ha sido y tú lo conoces mejor que nadie. O sea, complicadísima. Y lo que hay que hacer ya es emprender el rumbo correcto, la reconstrucción y la movilización. Y es fundamental porque lo que estamos viendo, o sea, lo que hemos visto en Navarra, que se traslada al País Vasco, que es que el Partido Socialista sea capaz de gobernar con el apoyo de Bildu, o sea, rompe cualquier consenso ético básico de los que estábamos acostumbrados. Como estas cosas se van produciendo día a día, a veces no nos damos cuenta de la gravedad que tienen, ¿no? Pero hace dos días, o sea, el PSOE votaba con Bildu, Gero Abay, Podemos, en contra del Tribunal Constitucional, diciendo que hay víctimas...
La ley de abusos policiales, sí.
Es decir, equiparando a víctimas y a verdugos e insultando a la policía y a la Guardia Civil. Eso lo ha hecho el Partido Socialista. O sea, es que esto es brutal.
Bueno, ayer le entregó la mancomunidad, vamos, la cosa comarcal, para que tengan dinero. Porque, ¿para qué, hombre? Dado que la ETA ni se ha arrepentido ni se ha disuelto, solamente ha cambiado de forma porque es más eficaz así y al PNV le gusta más, ahora vamos a darles dinero para que organicen mejor como en Cataluña.
Cayetana, sin ánimo de ser duro, como tú dices, yo, por ejemplo, echo en falta dónde está el expediente que se le abrió al juntero de Guipúzcoa, Juan Carlos Cano, por votar a favor de un señor de Bildu en las Juntas Generales de Guipúzcoa que presidiese la comisión. O sea, eso es una decisión de Génova. Entonces, yo creo que ha llegado un momento en el cual tapar las cosas no arregla nada. O sea, es decir, yo creo que eso lo compartirás conmigo. Lo que hay que hacer es abordar los problemas. Entonces, tapar la actuación impresentable de este señor, de apoyar a un señor de Bildu en las Juntas Generales de Guipúzcoa, pues no me parece que tapando el expediente se resuelva el tema. Entonces yo lo que quiero decir es que
el sábado
se anunció ese expediente, no sé qué pasó,
pero no hemos sabido nada más.
Yo tampoco sé.
Entonces yo lo que quiero decir es que el sábado vamos a tener la oportunidad de escuchar al presidente del PP del País Vasco y al presidente nacional del PP.
Juan Pablo Polvorín nos va a venir enseguida a contarnos lo último que ha dicho precisamente el presidente del PP Vasco, porque le han preguntado sobre el acto que organiza Cayetana en la calle cadena SER. Le han preguntado por Rosa Díez y ha hecho alguna declaración. También, por cierto, declaraciones de Abascal en el Congreso de los Diputados, repitiendo un poco lo que dijo el otro día aquí con Dieter, que era un acto electoral. Eso es lo que ha dicho Abascal en el Congreso. Pero Rastreator, Federico, tenemos que buscar un buen seguro y el más barato a ser posible,
bueno, que no,
¿verdad?
Se diga que escribieron y firmaron un manifiesto sobre la ley de violencia de género y el feminazismo, digamos.
Yo siempre he dicho
ellos,
que
Cayetano,
que no acepto que haya penas distintas para las personas en función de criterios identitarios, ni de raza, ni de religión, ni de sexo.
Es eso. Lo digo porque no parezca que no se...
Es que está Juan Pablo con la última hora y venga, es que es verdad que a medida que se transcurre la entrevista se están produciendo reacciones en otros lados y es interesante que las escuche también.
Rastreator lo que hace es que esto lo vamos a necesitar todos, es a ver qué seguro nos sale.
Claro,
más
el que nos sale al mejor precio, porque nos volvemos locos. Hay mucha oferta, ¿verdad? Y muchas veces no sabemos cuál elegir. En Rastreator, en una sola página web, te dan toda la comparativa, los precios, y así podrás encontrar el mejor seguro y el más barato.
Una pausita, llega a Polvorinos con lo último y este es que esto es el cuento de nunca acabar. Y aún no tenemos formalmente las elecciones convocadas.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio, 10 años de independencia. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Hace poquísimos minutos que ha abierto el Corte Inglés. Sí. ¿Y qué nos recetas?
Pues volvemos al ahorro, vamos al supermercado y tenemos pues hasta un 3x2 en cantidad de productos.
Mira, este fin de semana que llueve.
Sí, pues para quedarse en casa, eso es.
Bien,
eso es. Bueno, pues en el supermercado del Corte Inglés un amplísimo surtido de alimentación, perfumería y limpieza, ofertas extraordinarias y hasta un 70% en la segunda unidad de muchísimos productos, productos frescos y la mayor calidad. Hipercor y supermercado del Corte Inglés.
Bueno, vamos allá porque tenemos aquí a Juan Pablo Polvorinos.
Federico, buenos días.
Una actualidad que no da tregua. A ver, vamos rápidamente porque luego tenemos Crónica Rosa, también excitantísima.
Bueno, con respecto a lo de la ronda de consultas del Rey, recordar, lunes y martes, 16 y 17 de septiembre, los distintos portavoces parlamentarios pasarán, los responsables, no portavoces parlamentarios,
de menor a mayor,
los
o de
líderes
mayor a
de los partidos políticos, porque Cayetana no va a ir. No, no sé si de mayor a menor, no
bueno,
ahora mismo
es que
no.
Tiene cierto interés.
Pero con todos, yo creo recordar que en la segunda ronda de consultas no fueron todos.
Había dos que se borraron, ojalá estuvieran borrados todos. Sí.
Bueno, en todo caso, lunes y martes. Si no hay candidato, ya sabemos exactamente a lo que nos conduce todo esto, que no es otra cosa que elecciones.
Llama a Ana Oramas a ver si va a la primera, y si va a la primera ya sabemos.
Bueno, Alfonso Alonso, el líder del PP vasco. Entrevista en la cadena SER. Muy interesante, por cierto, con respecto a España Suma. Dice Alfonso Alonso que la fragmentación del espacio centro-derecha perjudica mucho, que pone de manifiesto además que Ciudadanos no está por la labor y quiere disputar el liderazgo al Partido Popular. Más cosas. Ese pacto de España Suma, con otro nombre, se lo propuso a Ciudadanos en las municipales, ponían una condición, aceptar la defensa de la foralidad, y dijeron que no. Hay algunos que a mí me parecen muy interesantes. Un pasaje, por ejemplo, dice Alfonso Alonso, ya somos diferentes al Partido Popular Nacional. Aquí han pasado cosas que no han pasado en otros días. España es muy diversa y muy diferente. El Partido Popular es un partido que nace de arriba a abajo.
A ver.
Yo ya hice ese viaje y ahora me da la sensación de que estamos pues en aquello que decía Churchill, ¿no? Bueno, no se lo decía Churchill porque todo se le atribuye a Churchill, pero que decía he dedicado el 90% de mi vida en pensar en cosas que jamás ocurrieron, ¿no? Y esa sensación tengo.
Oye, ¿por qué la gente cuando no sabe qué decir cita a Churchill? Sí, pues que es muy socorrido. Y además dice que tampoco lo dijo Churchill.
Es muy socorrido.
Bueno, pero entre los tontos, o sea, hablando coloquialmente. Pero no entiendo lo de arriba, abajo, de abajo. No. Lo que ha sucedido es que el PP vasco ha sacado 0 diputados en 3 circunscripciones. Y el responsable es él.
Yo creo que se ha confundido y quería decir lo contrario, pues, francamente.
Sí, esa impresión he tenido.
Sí, de abajo arriba.
Claro.
Sí, sí, ha dicho de arriba abajo. Efectivamente, sí. En su caso, de arriba a nada,
en
no abajo, a la
del
nada.
El Mundo decía de abajo arriba.
Sí, pues
en
entonces...
En el lunes, de abajo arriba. Decía.
Añade Alfonso Alonso...
La SER vuelve locos a los blanditos.
Que para ellos el asunto de la foralidad es un tema capital, que igual no para Murcia, pero para ellos desde luego sí que lo es.
No, para Murcia sí, porque está discriminada con respecto a la foralidad. Es más, para un español es intolerable.
Y sobre Rosa Díez ha venido a decir, que interviene en el acto que tiene el Partido Popular esta mañana y en el Congreso, que es una persona muy versátil.
¡Qué hijo de Satanás, ¿no? ¿Versátil él? Bueno, en fin. A ver, alguna cosa más.
Sí, Santiago Abascal, tilda de propaganda a las jornadas sobre la defensa de España. Esto ya lo dijo, lo adelantó en la entrevista que con ofreció Dieter, hace ya una semana aquí en Es Radio con Dieter Brandau. En declaraciones a los periodistas, Abascal dice que no tiene constancia de haber sido invitado a este encuentro y que no va a acudir
Hay
ningún
una carta,
miembro de
y si
Vox.
Quieres se la mando hoy, enviada al portavoz de su grupo, como yo me dirijo a los portavoces, y además tengo la respuesta diciendo que no van. Se la remito esta mañana si tiene alguna duda, pero Amba. Seguro que el señor Espinosa se la puede trasladar.
Mira que sí la ha ocultado.
Sí, bueno, no creo.
Bueno, vamos a ver. Bueno, muchas gracias, Cayetana.
Gracias a vosotros.
Crónica Rosa. A sí, ver, Crónica rápidamente. Rosa,
dos titulares, dos estrenos, Gran Hermano VIP y Contraprogramando la 1 con Masterchef Celebrity. En Gran Hermano VIP, ¿qué hemos visto? Pues mucho enfrentamiento, lógicamente. Ya tenemos a dos candidatos a llevarse el premio y los palos, que son Alba sí. Carrillo y Antonio David Flores. Cada uno llega con su propia mochila. Y en Masterchef Celebrity, fíjate, hay un personaje que se ha ganado el cabreo de todos los seguidores de las redes sociales del programa, y es Vicky Martín Berrocal. No sabemos qué le pasa, pero ayer hizo bullying a Ana García Obregón, que para nosotros es monumento nacional, y que ha sido expulsada la primera, todo hay que decirlo, pero que también es que está a otra cosa mariposa mucha más seria, efectivamente. Normal. Así que solo eso es el comienzo de todo lo que tenemos que contar
pues,
en los próximos minutos.
Adelante.
Es la mañana. Es Radio.